nuestra historia y de la biografía de un personaje, que más que personaje es una personalidad artística, fundamentalmente en el Laredo de la, bueno, de prácticamente todo el siglo XX, ¿no? En vano, nació en 1901 y falleció en 1984. Este artista que se llama Francisco Velasco Torre, Paco Velasco, y del que hemos invitado a contar muchas cosas más todavía de las que podamos conocer a dos bueno, pues dos conocidos, en el caso de Rufo, amigo incluso de Paco Velasco, y que viene acompañado de Miguel Ángel Montes. Rufo, de Francisco, buenos días a los dos y muchas gracias, bienvenidos.
Igualmente,
gracias a vosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno,
de acercarnos aquí, lo que hacemos con muchísimo gusto.
Un gran artista, sobre todo muy destacado por la imagen de la Virgen de la Soledad de Laredo, cuya talla es de este laredano, Paco Velasco, pero que del que siempre oigo decir que no era escultor, que era más bien pintor, ¿eh? Y de eso queremos puntualizar y hablar mucho con vosotros.
Él siempre lo puso de manifiesto. Yo no soy escultor, solo soy pintor. Y lo remarcaba una y otra vez. Lo que pasa que la gente, como era un hombre tan polivalente, era un hombre que tenía unas manos para hacer todo. No hay más que entrar a su casa para ver pues un mueble. Ese mueble lo diseñé yo. Precioso. Aquella silla la diseñé yo. Era un hombre con una habilidad manual tremenda y además un sentido de la pintura y del dibujo, pues bueno, pues se puso de manifiesto inmediatamente.
Bueno, Miguel Ángel, perdóname que yo te he descartado como su amigo y seguramente lo conocerías,
¿no?
Y serías buen, lo tratarías mucho. Yo he dicho que Rufo lo era porque estaba seguro de ello.
No,
pero
no, es una afirmación cierta. Rufo, sí. Yo era amigo pues ya por herencia, porque Paco Velasco fue muy amigo de mi padre, también pintor, Santiago Montes. Otro pintor también muy, muy desconocido.
Sí.
Muy desconocido. Bueno, pues, fueron muy amigos.
Yo te reto, te invito, ¿eh? Hablamos de Paco Velasco hoy, pero otro día, si te parece, dentro de unas semanas, pues podemos hablar de Santiago Montes, ¿eh?
Ah, muy bien. Cuando queráis.
Y de su biografía, que también es muy interesante. Bueno, sé cosas por filiación también muy, muy llamativas sobre él. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué traemos a Paco Velasco Torre hoy aquí a Radio Laredo? Pues porque su obra nos pertenece un poco a todos, ¿verdad, Rufo? Y además es ingente.
Sí.
Una gran obra,
sí.
Pictórica, sobre todo.
Sí. No es una obra muy grande, pero es muy interesante. Paco Velasco pintaba muy bien, pero era un hombre muy reacio a mostrar su obra. No quería, se tenía incluso la impresión de que era un hombre insociable. Todo lo contrario, no había más que hablar con él para decir, pero ¿quién puede decir que Paco Velasco, que es un hombre que no habla? Lo que pasa es que era un hombre muy prudente, y entonces salía de su casa de Santa Catalina acompañado de Teresa, su mujer, y bajaban a la casa de don Paco Paisán, que eran los amigos de siempre, en la frente al ayuntamiento. Y allí se reunían, y allí todo laredano podía ver aquel matrimonio que bajaban despacito, despacito, desde su casa de Santa Catalina para meterse en la casa de los Paisón. Jamás dieron un problema, jamás dieron que hablar. Eran gente buena, noble, y Miguel Ángel y yo hemos tenido, nos dieron su amistad, su confianza, y cuando ya Paco enfermaba y su movilidad era ya muy reducida, pues subíamos tanto Miguel Ángel Montes como yo los domingos por la tarde para estar con ellos. Íbamos con el ánimo de estar pues media hora, no más, pero ellos alargaban, veíamos nosotros que se encontraban a gusto y nos hacían preguntas y cosas, y nosotros pues les contestábamos y les poníamos al día, porque claro, ellos no estaban en la calle. Y nos agradecían, y yo creo que con nosotros tuvieron una gran relación de amistad y de creencia. Tanto a Miguel Ángel como conmigo, ¿no?
Y pasasteis muchas horas con ellos entonces.
Y pasamos muchas horas, porque además es una casa muy grande, enorme de grande, y ellos, fíjate tú, ocupaban una sola habitación. Y económicamente, pues quedaba mucho que desear. No les sobraba nada. y ellos fueron muy dignos, hasta el punto de que las medicinas las tenían que pagar ellos. Y yo intervine y le dije al alcalde de entonces, y le hablé de la situación de esta familia, y dije, ¿pero cómo? El alcalde se quedó. Pero si pensábamos que gozaban de una salud económica, pues no están metidos ni en la beneficencia. Y dijo, inmediatamente doy la orden para que tanto Teresa como Paco sean incluidos en la beneficencia municipal, para lo cual tienen ya gratuitas la visita del médico y las medicinas. Eso lo agradecieron ellos, los pobres, en su intimidad, muchísimo.
Estamos contando justo al final, pero me gustaría, claro, que me hablaras un poco de la biografía de Paco.
No la conozco yo mucho, porque él no era dado, era un hombre reservado. Y no él de por sí no hablaba, si no era que se le preguntase exactamente por su vida allí en Madrid. De tal modo que lo que conocemos Miguel Ángel y yo es por observación directa y por haber hablado con Teresa, que se explayaba un poco más. Pero nada más por él no, él era más reservado.
Sí, nacido en Santander en 1901, sobrino del famoso doctor Velasco, sobrino directo, sobrino de primera línea. Bueno, pues por lo que sabemos, su formación artística se inició en Santander con Ramón Cueto y Ángel Espinosa, y en Madrid entre 1926 y 1928 con Daniel Vázquez Díaz y Arronte, ¿no? Y es precisamente en ese año, en el 28, cuando ya se instala definitivamente en Laredo. Se casó en el 31 con Teresa Enciso, que era una familia de Madrid,
que veraneaba aquí.
Y bueno, pues el resto de su biografía la pasó en Laredo. ¿Vivía de qué? ¿De sus obras? ¿O tenía algún trabajo?
Debía tener. Rufo apunta su situación económica. Debían de tener algunas pequeñas rentas, porque los Enciso tenían en Madrid,
en la plaza de Santa Ana,
muy cerca de la Puerta del Sol, tenían una finca. El padre poseía una finca de varios pisos, y en los bajos tenía un comercio de chocolate y un horno para fabricar el chocolate. Pero esas rentas, claro, en Madrid llega un momento en que esas rentas son tan escasas que cualquier tipo de obra que tenga que hacerse para el mantenimiento de la finca supone mucho más el gasto que los ingresos. Y fueron vendiéndolo poco a poco.
En la Plaza Santana, número 11.
Una finca muy bonita. La Plaza de Santana tiene, por ejemplo, un edificio notable que es el Teatro Español.
Sí.
Y de la Plaza de Santana se inicia la calle del Prado, no el Paseo del Prado, sino la calle del Prado, que va bajando, pasando por las Cortes, el edificio del Congreso, hasta llegar a la Plaza de Neptuno y el Museo del Prado, ¿no? Y supongo que Paco Velasco, cuando vivió en una segunda época después de la guerra allí también, pues ese paseo le haría constantemente para bajar al museo, que era su afición. Paco Velasco inició su formación, tal como tú has dicho, tú ya le has situado biográficamente, del año 1901 a 1982. Y profesionalmente empezó a iniciarse en la pintura, disciplina para la que tenía unas grandes condiciones de dibujo y de pintor. Y se inició con este hombre, con Espinosa, un pintor de Santander que además era poeta, y él le tenía mucho cariño a este Espinosa, por lo que a mí me contaba. También conoció a un pintor de aquí, de Cicero, a San Román, ¿no?
Flavio San Román.
Sí. Flavio San Román. Y luego ya fue a Madrid. Siendo muy joven, estuvo en Madrid con Daniel Vázquez Díaz, pues en el año 27 y 28, me parece.
Sí, entre 26 y 28.
Y ahí,
sí,
ahí surgió una situación extraña que quebró toda su carrera, toda su formación. Con Vázquez Díaz está estos dos años, del 26 al 28, Y parece ser, por lo que él nos contaba, que en algún momento, cuando vuelve en verano a casa, traería al hombre todos sus apuntes, todos sus dibujos a carbón, los lienzos y tal, y entre toda esa obra que traía del curso, pues indudablemente vendría lo que era la formación del pintor, que eran los dibujos de desnudo para el estudio anatómico de las personas, mujeres u hombres, ¿no? Y su mujer, que debía ser una mujer de gran devoción, porque tenía un hermano sacerdote, ¿eh?
En cuanto vio
un cuñado sacerdote, pues claro, cuando vio aquellos dibujos, la mujer se sorprendió y pensó que el hijo pues iba a entrar
en pervertido,
en una vida de bohemia, ¿no?
Y le cortaron,
le cortaron
la subvención,
no le dio más posibilidades de volver a Madrid para seguir estudiando,
y tuvo que regresar a Santander.
Y tuvo el hombre una gran depresión. Supongo que algunos o casi todos estos cuadros que sirvieron de escándalo, pues los debió quemar, y bromeaba el hombre dentro de esa amargura. Me decía en una ocasión: yo cambié mi actividad de los cuadros al óleo por los cuadros de vainillas y de lechugas y de tomate, porque tenían en la casa, era una finca grande con una huerta, un pozo y demás, y el hombre pues se dedicó a eso. Y él, yo creo que no tenía, igual tenía de herencia alguna renta, pero no tenía ningún otro ingreso. Yo creo que venían más por parte de Teresa Enciso, porque su familia, Teresa Enciso, eran tres hermanas y un hermano, Luis Enciso, un hombre muy conocido y muy querido aquí, porque siempre estuvo vinculado a la batalla de Flores.
Fue, sí, fue jurado, sí, 40 años.
Vitalicio, hasta el final, jurado de los días de la batalla de Flores.
Era delineante, o
sí. Delineante topógrafo, sí. Una gran persona y un hombre también muy culto, ¿no? Entonces Paco pues interrumpió esa labor, pero claro, como un hombre con una gran afición, pues siguió pintando. Pintaba en casa bodegones de flores, bodegones de piezas cerámicas y demás, y paisaje, mucho paisaje. Y bueno, entonces tiene una colección importantísima, y su obra, que la hemos catalogado Rufo y yo, pues hace más de 20 años, llega a 72 obras.
Cuadros.
Entre dibujos y cuadros, llega a 72 obras. Además de la escultura de la Virgen de la Soledad, de la que habla Rufo, y también un busto de una cabeza de Cristo que está en la sacristía de la iglesia de Laredo. Son sus dos experiencias como escultor.
El busto es precioso, sí. Y te aconsejo que vayas a verlo.
No lo dudo. Obra que todavía no lo hemos dicho, que pertenece al pueblo de Laredo porque su familia lo cedió.
Sí. Cuando ellos ya falleció Francisco, Paco Velasco, la viuda pasó a una residencia de las Hermanas de la Caridad en el astillero. Entonces la finca se la donaron a las monjas de la Caridad, que les habían atendido a ellos en su tiempo de alguna enfermedad y demás, siempre les ayudaban, ¿no? Y tenían ellas la residencia Virgen de Fátima, donde recogían a chiquillas, ¿no? Y entonces Teresa Enciso decidió, seguramente había sido un acuerdo con su difunto esposo, donarles la finca con todas las propiedades que había, una colección de libros y una colección de cuadros. Y nosotros le pedimos a Teresa, digo, los cuadros igual van a empezar a desperdigarse y se va a perder la obra, mejor sería que lo donaras al ayuntamiento. Y nosotros, por indicación de ella, fuimos albaceas también, ¿no? Y en tres tardes, tres sábados consecutivos, tengo aquí las fechas, el 11 de abril del 98, el 30 de mayo del 98, el 7 de junio del 98, fuimos sacando los cuadros para fotografiarlos con la luz, y tenemos catálogos que pasaron al ayuntamiento y al concejal de cultura, y esas obras están numeradas con su dimensión, un título que pusimos, ¿no? Pues La playa de Salvé,
Atardecer.
El Aila, Candina.
Sí, un título descriptivo, ¿no?
Para poderlos localizar. Y luego con la dimensión y la técnica, ¿no? Pues es un óleo pintado sobre lienzo, es un óleo pintado sobre tablero de madera, es un dibujo a carbón sobre papel. Y todo esto está perfectamente documentado. El ayuntamiento tiene ese catálogo. Y además tiene la donación escrita, porque esa donación personalmente acompañamos nosotros a Fernando Portero, siendo alcalde, allí a la residencia, y allí estuvieron ellos y se firmó un documento que está también entre todo el expediente. Nosotros tenemos copias, tanto Rufo como yo, de toda esa tramitación. Y claro, es una obra muy importante. La obra de Paco Blasco es muy... muy buena.
No sé si hace falta que lo diga, pero lo voy a decir, que tiene una calidad expositiva extraordinaria. Tasadores no vamos a hacer, ni os voy a pedir que hagáis, pero bueno, pues son cuadros que podrían cotizar hoy en día, el mercado, ¿no?
Bueno, la pintura de Paco, además, es una pintura que llega a todo el mundo, porque es una pintura figurativa, realista.
Yo he visto un desnudo, ¿alguno queda?
Sí, sí. Hay un desnudo a lápiz. Es el único que se conserva, sí. Pero fíjate.
Y provocó la ira de la familia. Sí. Y pensaron, nuestro hijo se pierde.
Destruyó otros más, porque el dibujo del desnudo es absolutamente necesario para la formación de un pintor, o de un escultor, o de un dibujante. Y yo mismo, cuando estudiaba arquitectura, teníamos que ir al Círculo de Bellas Artes a hacer apuntes de dibujo de desnudos, de mujeres o de hombres, pues para conocer la anatomía de la persona. Porque luego los exámenes te decían, dibujen ustedes un personaje que está en tal sitio. No sé, claro, si tú no sabes cómo es el cuerpo humano, no puedes dibujarlo. O sea, es una asignatura obligado, fundamental, obligado. El desnudo.
Sí.
Y de hecho hay colecciones de pintores que han hecho desnudos. Yo tengo un amigo, Manolo Alcorlo, que le editaron el libro suyo que hizo, no solo de desnudos, sino de la anatomía. Yo tengo apuntes de mi padre también sobre el esqueleto humano y dibujar, por ejemplo, el desnudo, y sobre el desnudo
que sí.
Toda la estructura ósea, la columna vertebral y todo. O sea, era una asignatura de las que entraban en el estudio de pintura.
En ese catálogo que me habéis enseñado he visto dibujos y pinturas realmente maravillosas, paisajes de Laredo, cualquier cosa que se nos ocurra, la playa, la Puebla Vieja, la iglesia, bueno, pues he visto también vistas desde Las Cárcovas, que he reconocido automáticamente con la casa de mi difunto tío Miguel. Bueno, pues así, él pintaba al natural, pintaba directamente sobre el terreno, ¿sí?
Sí. Eso era exacto lo que él hacía. Él iba, tomaba el apunte allí, pero ya muy terminado, ¿eh? Y entonces bajaba a casa y lo trasladaba. Pero él previamente ya había dibujado, se había puesto en el sitio, había elegido el sitio, lo había dibujado.
Es que claro, los colores están... Yo recuerdo que de niño... de muchachillo, acompañaba a mi padre y coincidíamos a veces, nos encontrábamos en el monte con Paco, y tanto uno como otro llevaban el caballete, llevaban la caja de pinturas y cuadros de pequeña dimensión, porque claro, yo recuerdo que mi padre en algunos momentos llevaba tres. Estaba haciendo un paisaje general de toda la playa, la Puebla Vieja, Monteano, la Peña de Santoña, desde arriba, desde Valverde, y entonces allí estábamos por la mañana. Y luego nos bajábamos a la zona que llamábamos aquí el Bufadero, porque estaba pintando también el túnel, o sea, la parte posterior de la playa y el túnel. Y entonces, claro, las luces cambian y producen sombras distintas a la mañana y a la tarde. Por eso él pintaba un objetivo desde un sitio y por la tarde otro desde otro, porque los colores cambian, la luz cambia.
Bueno, paisajes de todo tipo, he visto también Candiano, paisajes de Limpias y de otros puntos,
San
lugares.
San Julián, la playa de Liendo. Es que aquí se tiene la suerte de tener unos paisajes maravillosos.
Bueno, entonces es una colección que está recogida, sí, almacenada, catalogada, y bien conservada, ¿no?
Sí.
Bueno, no vamos a decir dónde porque no viene al caso.
Sí, bueno, es propiedad del
pero
ayuntamiento.
Pero conviene está que cada nueva o cada corporación municipal pues sí lo sepa, ¿no? A ver, sí, si alguien no algún día decide por lo menos exponerlo y enseñárnoslo a
Mira,
todos, ¿no?
Ahora van a tener una gran oportunidad. Se está restaurando el antiguo ayuntamiento. Pues aunque sea temporalmente, cuando se inaugure ese edificio, se podría elegir entre esta colección de 72 obras una cantidad suficiente para que quede expuesta. Porque entonces la va a ver todo el pueblo, porque Paco Velasco es un nombre totalmente desconocido para la gente.
Sí, sí.
Y se puede hacer una muestra de pintura, paisajes, dibujos,
retratos,
bodegones, retratos. Entonces, la gente iba a darse cuenta del valor de este hombre, que voluntariamente él quiso ser una persona muy discreta. En una ocasión, yo bajaba con él desde su casa, por la calle del Regatillo, pasamos el Arco de la Blanca, y cuando estábamos caminando por la calle de San Marcial, me dice, bueno, yo cuando vine a Laredo, cuando volví a Laredo y ya me quedé aquí a vivir, mi intención fue pasar desapercibido. Dice, y eso creo que lo he conseguido. O sea, ya mayor humildad no se puede. Y efectivamente, era un hombre que era muy, muy discreto, era un franciscano.
Sí, porque creo haber escuchado la anécdota también del el estreno en 1953 o 54 de la escultura de la Soledad, que la primera procesión en la que participó, sí, salió sin manos, creo.
No estaba terminado más que el rostro entero. Pero claro, hubo que decirle a Manolo Quintana: Manolo, tienes que hacernos un montaje, un armazón de tablas o de lo que fuere, porque luego va a ir todo ello tapado con la vestimenta de la Virgen. Y lo va a cubrir todo. Y entonces Manolo hizo todo un bastidor de madera que remeta el cuerpo humano con la altura aproximada, y luego se cubrió con ese manto. Y entonces aquello causó sensación.
Pero creo que él se había ido a Santander para no ver esa primera procesión.
Eso,
¿no?
Eso se dice. Yo creo que eso se mantiene. Él era tan discreto que aseguraba que su talla, que no tenía valor, que no tenía el valor que se le estaba dando. Y que se avergonzaba de que algo que había hecho él, y que él consideraba que no era lo mejor, que era mejorable, pues que a él no le agradaba.
Que se luciera, que no le habían dejado tiempo para acabarla, ¿no?
No, él tiempo tuvo.
Sí.
Nadie le puso
¿Quién se la encargó, por cierto? ¿Sabéis quién se la encargó o cómo llegó él a hacerla?
Sí, don Paco.
Don Paco Paisán parece que influyó mucho porque tenía mucha influencia con la familia. Porque ellos vivían allí donde viven, en Santa Catalina, pero allí estaban aislados, llegaba al anochecer y allí no había nadie, y entonces ellos, para vivir con el pueblo, con la sociedad, tenían muchísima relación de amistad con don Paco Paisán, fíjate, enfrente del ayuntamiento. Pues pasaban de una lejanía, de un alejamiento, el matrimonio y ya mayores, a estar en el centro del pueblo viendo, desenvolviéndose, hablando con amigos y todo aquello. Y aquello les hizo revivir. Fue muy grato para ellos ese ofrecimiento de estar allí.
Bueno, pues querías contar algo de los ojos, ¿no? De los ojos de la
sí, los ojos de la imagen, ¿no? De la imagen. Cuando se hace una imagen, una talla, acude el autor, acude a un centro especializado donde venden ojos. Se llama ocularista, no oculista, ocularista. Y entonces él fue a Madrid, fue a una de las mejores tiendas de ocularistas que había, y eligió de entre todo el muestrario aquel par de ojos que entendía que le iban bien a la talla que él ya tenía prácticamente acabada, y cogió y los adquirió, y bien, se vino con ellos. ¿Qué hizo? Llegó, se puso a trabajar sobre la talla, hizo las oquedades por dentro, puso los dos ojos, se puso al frente y no le gustaban. No son los ojos que yo he diseñado para la Virgen. Creo que no se me tenga por prepotente, pero creo que yo los puedo mejorar. Y él confeccionó los dos ojos que son auténticamente reales, pero quedaban las pestañas. Ya, las pestañas, Concho, y las pestañas, ¿y cómo hacer las pestañas? Bueno, pues si yo apunto bien con un pincel muy fino, puedo remedar la forma de las pestañas, y efectivamente le da un sombreado a los ojos, que hay que fijarse mucho para ver que no hay pestañas, que es un sombreado, pero que vistas a un metro y pico dan la sensación de que es una virgen con unos ojos grandes, expresivos. Qué talento el suyo. Y fíjate de qué forma tan sencilla él cogió y solucionó ese problema, que no había ojos. Él no quería unos ojos comprados. Y así fue como...
Los ojos de las imágenes es uno de los puntos más delicados. Yo no sé si recuerdo mal, pero este hombre, que fue un imaginero excelente, Salcillo, el murciano, dicen que los ojos los conseguía pintando sobre una cáscara de huevo.
De huevo, sí.
Porque claro, la cáscara tiene un poco la curvatura semejante al globo ocular humano, ¿no? Y entonces sobre esa cáscara de huevo la preparaba y pintaba los ojos. Yo creo que esa era la técnica que utilizaba él. Y ya Rufo ha explicado también cómo Paco Velasco tenía su propia técnica.
Los ojos aquellos que compró en Madrid no estarán en el Cristo de la Agonía, en la otra escultura que tiene.
No, tampoco.
También
son esculpidos por él.
Esculpidos por él.
Además,
sí.
Rufo os puede contar cómo consiguió la madera para tallar la imagen, ¿no? Lo de Manolo Quintana.
De Manolo Quintana,
el maestro carpintero.
Se lo dijimos a Manolo Quintana, Manolo. Sí. Se necesita para que el señor Velasco pueda hacer la talla de la Virgen de la Soledad. Pero necesitamos un tocho de madera, del material de madera que tú estimes. Y entonces dice, hombre, hay posibilidades. Dice, yo conozco muy cerquita de Treto a un señor que tiene una finca rústica y tiene allí a la entrada un bloque de madera donde se sientan ellos, y yo le puedo decir de adquirirlo por un precio pues lo más bajo que sea. Concho, pues inmediatamente se lo encargaron. Y fue a ver a aquel hombre, Manolo Quintana, y consiguió, por un precio prácticamente ridículo, traer ese tocho de madera sobre el que, tiempo después, Paco Velasco elaboró esta preciosísima talla de la Virgen de la Soledad. ¿Quién iba a decir que de aquel bloque que estaba allí?
Que comentan que era también un bloque de madera, un picader, donde picaban la leña y todo. Debía ser roble, y fíjate, el roble es una madera durísima. Para tallar la madera de roble es...
Bueno, antes de acabar tenemos que contar la historia de la casa también, porque no solo la actual, sino también tiene, creo que es de Rukova, ¿sí?
No, al final no. Es de Rukova. Rukova hizo este edificio en el que estamos aquí, la Casa de Cultura. Y debió tener una gran amistad porque fue el arquitecto al que este hombre, el doctor Velasco, le encargó esta obra. Pero su casa, donde vivía en el Alto del Regatillo, donde está la ermita de Santa Catalina, esa casa la hizo otro arquitecto laredano también, don Gonzalo Bringas.
Claro. Si no es Rukova, es Bringas.
Don Gonzalo Bringas era un hombre de un gran prestigio. La gente de aquí conocemos sus obras de Santander, como puede ser la ciudad de Valdecilla. La ciudad del sanatorio de Valdecilla era de este hombre. El Palacio de la Madalena,
sí,
que lo hizo con Riancho, dos jóvenes arquitectos que ganaron el concurso. Y luego también este hombre en Santander tiene todavía otro edificio, que es lo que se conoce como el Banco Hipotecario, allí en Puerto Chico. y tiene un pequeño pabellón sobre la mar, sobre pilotes, que es el club marítimo. Uh-huh. El club marítimo. Y aquí mismo en Laredo ha tenido una serie de obras que, desgraciadamente, una última, el chalet de la familia de los Escalante, fue derribado repentinamente en 24 horas porque estaba sin catalogar. Y yo indico, y ojalá sea una propuesta que pueda llevarse a cabo, que la casa esta que queda de Bringas, la casa de los Velasco, debía el ayuntamiento hacer alguna gestión y ver cuál es la actual propiedad para poder con ellos llegar a una solución y conservar esa casa como casa museo. Porque es una casa bonita, pero que se está arruinando. Tiene ya los aleros muy deteriorados. Y además, si se tratara simplemente que se pudiera disponer de la casa y un pequeño entorno, sin hacer daño al resto de la finca, que si es una finca de promoción inmobiliaria, el propietario le puede sacar partido, pero se puede llegar a un acuerdo. Y tirando esas tapias que ahora no dejan ver la casa, y tirando un depósito de hormigón, que ya es un peligro, hay que tirarle,
porque tiene filtraciones. Pues,
entonces, todo eso, se vería mejor la casa y aquel entorno
de San Martín,
de San Martín, de la ermita, que te haría todo más despejado y quedaría ennoblecido con la guardería infantil y con la residencia.
Pero de momento sigue siendo de las
yo no sé si sigue madres, siendo de las que lo heredaron, que era la comunidad religiosa
o lo
de San Vicente de Paúl, o está vendido, no lo sé. Pero vamos, si hay interés, todo eso se puede uno informar y hacer una propuesta para que el ayuntamiento defendiera esa posibilidad.
Es público.
Sí, sí.
Esa posibilidad sería bonita.
Y gratuita, además.
Sería muy bonita. Es más, podría ser un pequeño museo que, además de la obra de Paco Velasco, o sea, acondicionándolo un poco, podía tener también una referencia de pintores de Laredo, que los ha habido desde mucho tiempo antes, ¿no?
Y escultores, como sí, Grajera, ¿no?
Como Grajera. Claro. Y de pintores, hay muchos. Y incluso pintores actuales. Que claro. En Laredo siempre ha habido un plantel muy importante de pintores. Toda esta gente joven de ahora, que también lo hace muy bien.
Pues ya sabes que como idea es muy bonita y realmente notable.
Hombre, yo estoy
notable,
dispuesto,
pero,
estoy dispuesto a opinar y a dar alguna indicación. Si quiere.
Como esa idea también de esta, no, esa no es tan compleja, ¿no? De que en un futuro inmediato pues esta obra se pueda exponer, por lo menos una selección de ellos, ¿no? 30, sí. De las 70, pues 30,
sí,
40
sí,
obras.
Para que la gente
que
lo conozca.
Realmente maravillosas, ¿eh? A ver si tenemos la oportunidad de verlas.
Sacarle del olvido, hombre, un pequeño homenaje que el pueblo se lo debe. No solamente por el valor de su obra, sino por la donación. Es una donación muy generosa. Regalar, donar 72 obras, eso si no se hubiera desperdigado. Se hubiera perdido,
sí, sí.
Y es una pena.
Pues sí, es verdad que hay mucha obra por ahí donada y mucha obra que se está perdiendo, porque sí que hay artistas que siguen pudiendo donar parte de su obra a Laredo, y como no tenemos una instalación adecuada, profesional, claro. y que realmente trate bien esa obra, pues se está disipando, ¿no? Como podría haber ocurrido si no hubiera sido por vosotros con esta obra de Paco Velasco a finales de los años 90, ¿no?
Muy bien.
Bueno. Pues creo que ha sido una charla muy interesante, muy intensa. En media hora hemos recuperado parte de una de las biografías de Laredo pues más intensas, más interesantes del siglo XX.
Y muy desconocida.
Y muy desconocida, claro. Pero como la gran mayoría, ¿eh? Y sacar a toda esta gente del olvido, pues es complejo.
Es que es una obligación.
Claro.
Todo el mundo tiene un gran miedo. No sé por qué se ha politizado lo de la memoria histórica. Si la memoria histórica también es esto.
Claro.
Y no hay por qué tener miedo, ¿no?
Claro.
Hay que recordarlo de atrás, hay que vivir el presente, y todo eso nos ayuda a un futuro más.
Y un legado tan
próspero,
bello, tan bonito como este, pues realmente es que es una pena tenerlo oculto. Pues a ver si hay buenas noticias dentro de poco, ¿eh? Y tenemos, de todas formas, lo que os recomiendo es que, ya sé que lo hacéis, mover los hilos con las personas adecuadas.
Sí.
Ahora mismo hay un concejal de cultura que seguramente sea la persona a quien tenéis que plantearle esta...
Sí, pues, Jesús,
¿que llega o no llega?
Pues, Jesús San Emeterio ya tiene el catálogo. Y el alcalde actual también También lo conoce.
Es conocedor. Sí. Bueno, pues a ver si...
Y lo conoce también tu hermano, el director de la Casa de Cultura, David, también lo conoce y lo valora.
Pues gracias a esta entrevista, ahora mismo la obra en sí no la conocen nuestros oyentes, pero sí por lo menos ya saben un poquito más de ella y tienen más detalles al respecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Y enhorabuena también por tener esa sensibilidad y esa capacidad de las horas que pasasteis en aquel velador con Paco y con Teresa, os provocaron para 30 años después o 20 años después recuperar su obra artística. Y 20 años después aquí seguís esperando que esa obra pues la pueda ver el pueblo de Laredo. Bueno, es un proyecto a largo plazo, ¿no?
Pero tenemos todavía esa ilusión.
Claro.
Sí, que pasa, que lo que ya pesa en nosotros son los años. Que digo que si esperan mucho más, pues no lo sé.
Restaurarán el ayuntamiento antiguo. Y fíjate qué sitio tan a punto, tan cómodo.
Adecuado. Y enfrente de la Casa de Paisano.
No hay que subir escaleras. No solamente los que estamos aquí, sino los que vienen. Resulta que a la gente que viene, que es muy frecuente, excursiones importantes de gente de la tercera edad o jóvenes, resulta que les apuntan en la calle del paseo y les dicen, vayan ustedes por allí, que allí está el túnel. Pero bueno, Laredo tiene una riqueza cultural, histórica, que no se puede hacer un viaje a base de ver un paisaje en el túnel. Y eso, mira qué cerca lo tendrían para echar a andar luego una visita más rica por toda la Puebla Vieja y rematarla en la iglesia de Santa María, que es monumento nacional desde el año 31, desde la República. Es monumento.
Y todo el conjunto histórico también, declarado monumento histórico.
Histórico-artístico.
Bueno, amigos, gracias por acompañarnos y tendremos tiempo más adelante si queréis plantear otra serie de cuestiones siempre interesantes.
Cuando quieras, sabes que estamos a vuestra disposición.
Y felicidades, hasta pronto.
Muy bien. Gracias.